El régimen cubano intensifica acciones represivas contra familiares de los manifestantes del 11 de julio. Crece el número de prisioneros que optan por huelga de hambre para rechazar los cargos por manifestarse pacíficamente y exigen su libertad. Familiares del prisionero político cubano José Daniel Ferrer manifiestan preocupación por su silencio y transversiones de una protesta en la cárcel. Asciende a 7 el número de muertos por el COVID-19 en las últimas 24 horas en Cuba. Los contagios llegan a poco menos de 3.000. Estados Unidos pide reunión de emergencia al Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la amenaza de invasión rusa a Ucrania. Asume la presidencia de Honduras Xiomara Castro, la primera mujer en el cargo. El mundo recuerda un aniversario más del fatídico holocausto contra los judíos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, está la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. El régimen de La Habana ha intensificado las acciones represivas contra familiares de los manifestantes del 11J. Detalles con Ivette Pacheco.
Familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen en las cárceles del régimen cubano han enfrentado en los últimos días detenciones y amenazas por pedir libertad para los presos políticos. Ailex Marcano es madre del prisionero político del 11 de julio, Ángel Jesús Beliz Marcano. Ella, junto a otros familiares de los manifestantes, salieron el domingo hasta una iglesia en la ciudad de Camagüey. Allí rezaron y después en la calle hicieron una directa a través de Facebook donde repetían libertad. Por ese motivo fue arrestada el martes en su vivienda y llevada a la tercera unidad policial de Camagüey, según dijo a Radio Martí.
No subí allí, después me amenazan, me hacen una advertencia, yo no voy a firmar ninguna advertencia, de que yo estaba siendo pagada por el imperialismo, que yo estaba intercambiando con las damas de blanco, de que me estaba relacionando con todo este tipo de personas y que iba a ser juzgada.
Disney Azahares Moré, hermana del preso político y manifestante del 11 de julio, Dixan Gainza Moré, fue detenida este martes frente a su hijo de 12 años.
Dos hombres en la patrulla me arrebataron el teléfono delante del niño. Le dije que me dejaran explicarle al niño. Ahí me forcejearon todas, me montaron en la patrulla. Desde tuve que dejar al niño y decirle papi de parar a la casa. Me llevaron para la tercera unidad de que como voy para decirme de que estuvo muy mal lo que yo hice, salir a apoyar a la mamá de blanco.
En La Habana, Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, detenido tras las protestas del 11 de julio, el domingo, después de permanecer detenida por varias horas, fue advertida.
Tardísimo, cuando a mí me soltaron, si me seguía metiendo con las damas de blancos, me iba incluso por el terrorismo, algo de eso me mencionó.
Otras madres de manifestantes también han sido advertidas, entre ellas Yanaisi Curbelo, madre de Brandon David Becerra, y Tairí Lorenzo Prado, madre de Andy García Lorenzo. Según Bárbara Farrat, el régimen tiene miedo a la unión de los familiares, por eso la represión como respuesta.
Nos estamos uniendo y eso es lo que ellos tienen miedo. Somos más que ellos, somos el pueblo hablando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que tras las detenciones y procesos judiciales del 11 de julio, varios detenidos y algunos familiares han emprendido huelgas de hambre para rechazar los cargos contra ellos y exigir así su libertad. De acuerdo a familiares y grupos de monitoreo, actualmente se encuentran en huelga de hambre los prisioneros Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana, William Manuel Leyva Pupo, Giovanni Rosel García, Cruz García Domínguez en Holguín, Chadrián Villa Sequín en Matanzas y José Rodríguez Herrera en Villa Clara. Rosel García Caso, a quien le piden 30 años de cárcel por su participación en las protestas en Holguín, presenta un delicado estado de salud tras mantenerse por 12 días plantado en huelga de hambre. Esta semana la familia de Otero Alcántara alertó también desde Cuba que la huelga de hambre y sed que mantiene en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, no es una acción más, sino una resolución definitiva. Y oficiales del Ministerio del Interior de Cuba citaron a la prisión provisional de Holguín al abogado de Giovanni Rosel García Caso en el fin y propósito para que el letrado convenciera que abandone la huelga de hambre ante el deterioro de salud que enfrenta, pero el prisionero rechazó deponer la acción, dijo su esposa Maylin Sánchez.
Ahí sigue plantado, ayer por la tarde. Recibió la visita de su abogado, Enoel Hidalgo, la visita de seguridad del Estado. Por eso fue allí. Si lo que sí ha bajado es demasiado de peso, está debilitado, es una celda donde lo tiene. Dice el abogado que le habló con Giovanni y le explicó que esperara la sentencia, a ver qué iba a pasar, que no se apresurara, que no atentara contra su vida, que se perjudicaba su salud y así. Se conversó hablando con él a ver si él cambiaba, pero Giovanni no quiere cambiar su postura y quiere mantenerse plantado. Él dice que se va a plantar hasta que llegue la sentencia, pero que él le dijo que el 11 no aguantaba, que él siga debilitando cada día más. Dice que quedó con él del sábado y volvió a ir a ver. Entonces yo conversé con el abogado y le dije que necesitaba que él hiciera una cita para yo poder conversar con él, y el abogado quedó de llamarme para yo hablar con él el sábado.
Y fiscal de Artemisa está presionando a la activista Lisandra Góngora Espinosa para que se declare culpable de la acusación de sabotaje, mientras que la opositora María Cristina Garrido sigue sin asistencia médica especializada. Amplía Tomás Cardoso.
Continúan las irregularidades jurídicas y los maltratos en contra de mujeres presas por su participación en las protestas populares del 11J. Este es el caso de la activista Lisandra Góngora, madre de 5 niños recluida en la prisión de mujeres del Guatao en el municipio de La Lisa, que está siendo procesada por un tribunal militar por el supuesto delito de sabotaje en Guira de Melena, donde vandalizaron una tienda en moneda libremente convertible el día de la manifestación, cargo que ella rechaza. Y el fiscal de Artemisa está intentando que firme un documento aceptando su culpabilidad, y ella se niega, aún sin petición fiscal, y pesan contra ella también los delitos de atentado y desórdenes públicos, cuenta su esposo Ángel Delgado, que acaba de asistir a la visita.
La situación es pésima respecto al fiscal Chaveco, que la tiene amenazada. El fiscal, alante de ella, llamó al abogado, le preguntó al abogado, no, para que Lisandra firme el papel, y el abogado le dijo, no, Lisandra, sí firma. Lisandra le dijo, yo no tengo que firmar nada. Entonces el fiscal le dijo, bueno, tú no vas a firmar papel, pero de lo que sí tú puedes estar seguro, yo te voy a meter una pila de años aquí preso. Ya yo hice denuncia contra el fiscal ese, y no ha pasado nada. En Guira Melena, la única mujer que está acusada por la fiscalía militar es Lisandra Góngora.
También en el penal del Guatao se encuentra María Cristina Garrido junto a su hermana, que ya fue juzgada el viernes en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, donde le ratificaron los 15 años de petición fiscal por los delitos de desacato, atentado y desórdenes públicos, a la que le siguen negando la asistencia médica especializada, informa su esposo Michael Valladares, que la visitó ayer.
Lleva 2 meses con el problema de ese de la cintura.
Está durmiendo en una tabla.
Ella camina inclinado. Ella no puede caminar derecho.
Que todo ese dolor que tiene en la columna fue debido a los golpes que le dieron en la prisión del SIDA, y le están negando la asistencia médica. Ella está pidiendo que la lleven al hospital porque tienen que hacerle un estudio, porque ahí no hay condiciones para eso en esa prisión, y entonces eso se lo están negando. Ella lo habla y no le hacen caso. A María Cristina le dijeron en la prisión que ella era mala influencia para su hermana Angélica, y por eso aceptaban de destacamento porque no querían que ella estuviera junto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La familia del prisionero político cubano José Daniel Ferrer García dijo estar muy preocupada después de que no realizara la llamada telefónica de rigor que le correspondía y de versiones sobre una posible protesta que habría protagonizado en la cárcel. Amado Gil informa.
Desde el viernes pasado, la familia del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García está esperando la llamada de 5 minutos que le permiten semanalmente desde la prisión de Mar Verde. Pero este miércoles llegaron versiones sobre un incidente en la prisión que preocupa a la familia. Según le dijeron a Nelva Esmaray Ortega, esposa de Ferrer, este protagonizó una protesta en la prisión y no se ha sabido más de él. Así nos dijo su hermana Anabel Quise Ferrer García.
Entonces pasó a ver a Nelva, la exprisionera política Virgen María Amita Ribiaus, que había estado en la prisión de Mar Verde el martes visitando a su esposo Nelson Sayas, quien también es prisionero político, activista de un PACU, promotor de Cuba Decide. Y este le informó que estaba preocupado, que había habido un gran despliegue militar en la prisión de Mar Verde, porque José Ángel había protagonizado una fuerte manifestación, una fuerte protesta a la que se sumaron varios reclusos de sus respectivos destacamentos, y que estaban preocupados porque no habían sabido ninguna otra cosa de José Daniel, no lo habían sentido, no lo habían escuchado más, y que temían de que estuviese fuertemente golpeado.
Anabel Quise Ferrer le exige a las autoridades del penal que le permitan a su hermano hacer la llamada telefónica que le corresponde, que solo a él le creerán.
Creeremos y repetiremos lo que nos diga José Daniel, el propio José Daniel. Por eso pues exigimos a la dictadura que le den a José Daniel los 5 minutos de llamada telefónica.
Anabel Quise Ferrer, además de pedir la libertad de su hermano, responsabilizó al régimen cubano por la integridad física de José Daniel Ferrer. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hasta 10 años podría pasar en prisión aquellas personas cubanas que reciban financiamiento del extranjero. Detalles con Yolanda Huerga.
El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril de 2022, proporcionaría al régimen otro instrumento legal represivo contra los miembros de la sociedad civil independiente.
Sin duda se circunscribe en la búsqueda de nuevas herramientas para justificar la represión de quienes llevan ratos reprimiendo a través de otros delitos o sencillamente de linchamientos en los medios de propaganda, donde desde hace muchísimo tiempo se les catalogaba como mercenarios.
Indicó el abogado Eloy Viera Cañí, desde Canadá.
La introducción de esta nueva figura saca la discusión del mercenarismo del conflicto bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, que es la base de la única norma que hasta la fecha había establecido sanciones para este tipo de conducta, o sea, me refiero al financiamiento, la ley 88. Esta nueva formulación establece que ya no solo son sancionables los financiamientos provenientes de fondos públicos norteamericanos, sino cualquier financiamiento público o privado, nacional o extranjero.
Se trata del artículo 143 que no está contemplado en el código vigente y que fue incluido en el capítulo 5, otros actos contra la seguridad del Estado, del anteproyecto de la normativa que dio a conocer en su web el Tribunal Supremo Popular.
Eso adquiere mayor relevancia porque el régimen ha dado muestras de entender cómo financiamiento también, desde una recarga telefónica hasta el envío de una remesa, pasando por supuesto por el acceso a grants y fondos de mayor calado.
Durante más de 6 décadas, el régimen ha utilizado el financiamiento foráneo para estigmatizar ejercicios genuinos de derechos humanos como la libertad de asociación, de pensamiento, expresión o prensa.
Esto que estamos viendo es muy grave. Ir contra toda iniciativa disidente o independiente del Estado para aplastar a toda la oposición, a toda la disidencia, a toda la sociedad civil independiente.
Denunció desde la capital cubana la periodista independiente Camila Costa.
Pues esta es la respuesta: aumentar la represión y atentar contra toda esta población cubana que hace peligrar el poder, que hace peligrar a la dictadura.
En la mayor parte del mundo no se considera delito recibir apoyo monetario, tanto organizaciones como individuos, para desarrollar proyectos dentro de la sociedad civil.
Que el castrismo no vaya contra los proyectos dentro de Cuba sería como permitir la competencia política.
Señaló el fotógrafo y activista habanero Claudio Fuentes.
El castrismo va una vez más a demonizar, pero esta vez asentándolo en su grupo de leyes espurias, que ellos se abrogan el monopolio de la interpretación de qué es y qué no es financiamiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba dijo que el 26 de enero se reportaron 2.814 casos nuevos de COVID y hay 7 muertes más a causa de la enfermedad. La provincia de Holguín reportó nuevamente la mayor cifra de nuevos contagios, con 437. Le siguen Artemisa con 250 y Ciego de Ávila con 233. Cuba en total acumula 1.033.984 contagios y 8.383 muertos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. A las 10:14, un vistazo a Guantánamo, 24 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros. Pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las altas presiones de la región central del Golfo de México comenzarán a presionar desde las últimas horas de la tarde, iniciando un flujo de viento del oeste que en horas de la noche tomará un rumbo noroeste, permitiendo que una masa fría domine todo el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, provocando el registro de temperaturas muy frías desde la noche del sábado y originando mínimas notables en la mañana del domingo. domingo. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Parcialmente nublado en el resto del país con poca probabilidad de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10 y 15 en Noticias de Venezuela. El ausentismo marcó la jornada sin condiciones para la recolección de firmas que activara el referendo contra el mandatario Nicolás Maduro. Desde Caracas, sobre la jornada nos amplía Aymara Lorenzo.
Con el llamado a no presentarse en los centros de recolección, el movimiento por el revocatorio detalló lo que fue la jornada de recolección de firmas para activarlo contra Maduro, con unas condiciones imposibles de superar para alcanzar la meta. Esto dijo Nick Merevans, uno de los voceros.
Hemos solicitado a la gente que viniera a contrastar por ellos mismos la inviabilidad técnica del procedimiento. Ha dado como resultado el siguiente: 4.3 minutos mínimo es el procedimiento que se convocó el día de hoy sin haber hecho ningún tipo de prueba y experticia técnica piloto que comprobara que los tiempos daban para poder recoger 4.3 millones de manifestaciones de voluntad en 12 horas.
El Consejo Nacional Electoral redujo a última hora los centros de recolección de firmas, tal y como lo denunció Nick Merevans. Aun cuando en el cronograma anunció que serían 1.200, solamente fueron instalados 700 centros. Luego del cierre del proceso de 12 horas de recolección, queda a esperar lo que anuncie el Consejo Nacional Electoral como resultado.
Ellos registraron en la página web que eran 1.200 puntos, pero la verdad es que son 710 puntos con 1.200 máquinas. Por eso encontramos que hay algunos centros que tienen dos o tres máquinas. Redujeron la cantidad de puntos reales. Es falso lo que dice el cronograma electoral en relación al hecho de que instalaron 1.200 puntos. El cálculo que se da en función de eso es que la capacidad instalada podría arrojar solamente la posibilidad de 201.600 manifestaciones de voluntades y necesitamos 4.3 millones de manifestación de voluntades.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El presidente interino Juan Guaidó acusó al gobierno de tener miedo a la voluntad del pueblo por las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral para reclamar apoyo que activara un referendo en contra de Nicolás Maduro en el cargo de presidente. Son minoría y arrebataron el evento plebiscitario sin guardar ninguna forma, dijo Guaidó. Este miércoles se realizó, recordemos, durante 12 horas una jornada de recolección de firmas necesarias para activar el referendo que revocara a Maduro del cargo de mandatario, tal como anunció el pasado viernes el Consejo Nacional Electoral. Y mucha atención que Estados Unidos ha anunciado que pidió una reunión al Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, en lo que sería la primera ocasión en que el órgano discuta oficialmente la actual crisis. Este no es el momento de esperar y ver qué pasa. Ahora se necesita la plena atención del Consejo y esperamos una discusión directa y útil el lunes, es lo que ha declarado en un comunicado la representante de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, embajadora Linda Thomas Greenfield. Y es que Estados Unidos dijo que el oleoducto Nord Stream 2 no se activará si Rusia invade Ucrania e instó a China también a usar su influencia con Rusia para desalentar una posible agresión rusa. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo el jueves que Estados Unidos espera que Rusia estudie lo que Washington ha ofrecido y regrese a la mesa de negociación después de que Washington presentara una respuesta por escrito el miércoles a las demandas de seguridad que hizo Rusia. Nuland también dijo que el oleoducto Nord Stream 2 no se activará si Rusia invade Ucrania.
With regard to Nord Stream 2, we continue to have...
Ella dice que con respecto a Nord Stream 2 seguirán teniendo conversaciones sólidas y claras con los aliados alemanes y que quiere ser clara si Rusia invade Ucrania de una forma u otra, Nord Stream 2 no avanzará. Esto se produce cuando la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que su gobierno está coordinando estrechamente su política con sus aliados y que la gama de opciones que considerará Berlín en caso de una nueva agresión rusa incluye acciones contra el oleoducto Nord Stream. Nuland también hizo un llamado a China para que use su influencia con Moscú para instar a la diplomacia, añadiendo que si hay un conflicto en Ucrania, tampoco será bueno para China. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha encontrado otros cuatro cuerpos durante la búsqueda de 38 migrantes que figuraban desaparecidos tras un naufragio frente a las costas de la Florida. Un portavoz de la institución dijo a Radio Martí que la Guardia Costera canceló ya la búsqueda activa de sobrevivientes. Detalles con Jorge Orellana.
La Guardia Costera encontró otros cuatro cuerpos en su búsqueda de 38 migrantes perdidos en el mar frente a la Florida. A la fecha hay ya cinco cuerpos recuperados. La Agencia de Seguridad Marítima, las autoridades han subrayado la dificultad de encontrar sobrevivientes en las turbulentas aguas de la corriente del Golfo. Un sobreviviente solitario que fue encontrado aferrado al casco del bote volcado el martes, dijo que el bote volcó el sábado por la noche, después de que él y otras 39 personas partieran hacia la Florida desde la isla de Bimini, en las Bahamas. Uno de los portavoces de la Guardia Costera, José Hernández, confirmó que fueron suspendidas las labores de búsqueda de sobrevivientes.
Sí, fue suspendido. No hemos encontrado 38. Era lo que estábamos buscando. Y fue, es el caso que está suspendido.
O sea, ¿cuántos cuerpos han encontrado?
Un buen sanitario encontró a uno, un sobreviviente, y luego la Guardia Costera encontró un cuerpo.
A cuatro, ¿no? Cuatro cuerpos han sido encontrados.
Un cuerpo.
A otros cuatro.
Cuatro, perdón, disculpa.
Consultamos a otra portavoz. Could you tell me if there were Cubans on board? ¿Podría decirme si había cubanos a bordo? No tengo esa información. En el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, la Guardia Costera detuvo a 838 cubanos, 1,527 haitianos y 742 personas de República Dominicana. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:22. La Alianza del Pacífico ha suscrito un acuerdo de libre comercio con Singapur, anunció el presidente colombiano Iván Duque en el marco de una reunión de este bloque que conforman Chile, Colombia, Perú y México.
La Alianza del Pacífico suscribió un acuerdo de libre comercio con Singapur, según anunció el presidente Iván Duque en el marco de una reunión del bloque que conforman Chile, Colombia, Perú y México.
Hoy vemos una alianza fortalecida y remozada, una alianza que recibe a Singapur hoy como miembro asociado, el primero desde la creación de esta alianza. Le hemos también dado a este mensaje un alcance de que queremos que más países sigan también ese proceso.
Acompañado de sus homólogos de Perú, Pedro Castillo, y Chile, Sebastián Piñera, Duque celebró el pacto con Singapur. En el evento, Duque transfirió la presidencia pro tempore de la organización al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien no acudió a la reunión. Y también asistió el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
El objetivo de mi gobierno es que el Ecuador se incorpore en primera instancia como Estado asociado y luego como miembro pleno de este importante mecanismo de integración.
Duque adelantó que su entrada a la alianza sería el próximo paso que darían los miembros. La Alianza del Pacífico es considerada la octava economía del mundo, con un mercado de más de 230 millones de personas.
Los desafíos que hemos enfrentado en el pasado como Alianza del Pacífico, los hemos sabido enfrentar y hemos logrado en 10 años desgravar el comercio entre otros países, facilitar el movimiento de personas, facilitar el movimiento de inversiones, integrar mercados de capitales, incorporar temas como medio ambiente.
El intercambio entre las naciones que integran el bloque, creado en abril de 2011 y formalizado en julio de 2012, representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina.
Y a las 10:24, quieto, quietecito, porque ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. Tenemos a 19 selecciones nacionales peleando por solamente 6 cupos en las Américas. Y esta tarde, Chile sufrió una derrota en Santiago ante Argentina 2-1 con goles de Di María y Martínez. Esto le complica la existencia a la selección chilena de fútbol. Uruguay se acerca al Mundial gracias a un gol de Luis Suárez en el minuto 50. Derrotó a Paraguay en Asunción 1-0. Y Ecuador también da un paso importante hacia la clasificación al Mundial. Empató en Quito contra Brasil 1-1. Y Ecuador se mantiene por ahora clasificada en la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, donde Cuba ya resultó eliminada en la fase previa. Canadá continúa como favorita, derrotó de visita 2-0 a Honduras. Estados Unidos, con un gol de Robinson, derrotó 1-0 al Salvador y también hoy por hoy está clasificada, aunque todo esto pudiera cambiar. México, de visita en Jamaica, ganó 2-1. Y en este momento Costa Rica y Panamá, los dos países que en este momento están discutiendo el cuarto puesto en la CONCACAF, el puesto que jugaría un repechaje en San José, empatados 0-0 en el minuto 62. ¿Qué va a pasar mañana? Colombia juega en Barranquilla contra Perú. Importantísimo partido para ambas selecciones nacionales. Ese encuentro a las 4 de la tarde y Venezuela recibe a Bolivia. Luego, el domingo, varios partidos importantes en la CONCACAF, Estados Unidos en Canadá, Costa Rica versus México en el Azteca, Jamaica visita a Panamá y Honduras contra El Salvador. Muy bien. Damas y caballeros, tenemos más noticias, especialmente en el boxeo profesional. Les hemos estado diciendo durante toda la semana que 5 púgiles cubanos van a subir al ring mañana por la noche, aquí mismo en la capital del Sol, en una cartelera muy importante para el futuro profesional de estos 5 muchachos. La pelea principal, por lo menos en papel, el púgil cubano Joannis Arguilagos, 2 veces campeón mundial amateur, va a tener un difícil combate. Arguilagos tiene promedio de 8-0 con 4 knockouts, pero va contra un venezolano que se llama Michel Banques, que tiene 19 victorias, una sola derrota y 13 knockouts a su favor. Los otros púgiles cubanos que van a pelear mañana: Jorge de Jesús Romero, Orestes Velázquez, Isaac Carbonell. Así que vamos a estar mañana en vivo y en directo. Es más, Edemio Navas González va a llamar durante al duro y sin guantes para contarles los pormenores de esta importante cartelera. Ahora sí, pasamos al Abierto Australiano de Tenis. Ya tenemos a las 2 finalistas. La chica local Ashley Barty derrotó en sets consecutivos a la norteamericana Keys 6-1, 6-3 y clasificó a la final que se va a efectuar el sábado. Y la final va a ser contra otra norteamericana, la número 27 clasificada, Collins, que derrotó a la séptima, al número 7, a la polaca Swiatek en 2 sets consecutivos, 6-4 y 6-1. Y dentro de poco vamos a saber, porque ya está jugando Rafael Nadal. Rafael Nadal, número 6, va a jugar en la primera semifinal contra el italiano Berrettini, número 7, y luego más tarde, si quieren ver el partido a las 3 de la madrugada, hora de Cuba, el ruso Daniil Medvedev contra el griego Tsitsipas. Uno de esos dos va a pelear contra Nadal o Berrettini en la final masculina. Muy bien, ahora, en las negociaciones entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas, han estado hablando los últimos 2 días sobre un salario mínimo para los peloteros profesionales de $750,000. Eso sería el salario mínimo para cualquier pelotero que pase una temporada con el club. Eso sería un aumento de sueldo del 32%. En este momento, sobre la mesa, los dueños de equipo quieren que los peloteros ganen $615,000. El sindicato quiere $750,000. Vamos a ver si deciden y se ponen de acuerdo en una cifra. Eso significa también que durante la temporada regular, cada vez que se lesiona un pelotero o lo suspenden por 2 semanas, siempre suben a alguien de las ligas menores. Y basta que un pelotero suba por 2 semanas al béisbol de las grandes ligas para cobrar $56,000 solamente por jugar en esas 2 semanas en el béisbol profesional. Continúan las negociaciones, hay urgencia porque recuerden, la pretemporada comienza la tercera semana de febrero con partidos de exhibición y ya tenemos que tener una idea de lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas para que comience de una vez por todas nuestro pasatiempo nacional. Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 les damos la bienvenida a esta emisión informativa en su segunda media hora, edición estelar de las 10. Desde el estudio A, continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención en el juicio contra la presa política Aymara Nieto Muñoz por el delito de desorden público en centro penitenciario. Se celebrará el 7 de febrero en el Tribunal Provincia de La Habana, a donde llegará con una petición fiscal de 5 años de cárcel. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que así se lo informó este miércoles la abogada del caso.
Ayer miércoles la abogada me manda un mensaje diciéndome que el día de juicio final es el día 7 de febrero. Pero se lo van a celebrar en la sala tercera de una provincial de Ciudadanos. Van a contarme con la abogada, ya me mandó un mensaje que tienen que contarme con ella, posiblemente ya eso tiene que ser ya el lunes, ¿no?
Era para diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Siempre dijeron que era para finales de diciembre. Este nuevo juicio es de lo que se le acusa a Aymara de supuesto desorden público en centro penitenciario, que es lo que parece en la petición, ¿no? 5 años, está puesto en la petición, 5 años. Y entonces recientemente estoy hablando yo con Aymara, que las promotoras de dicho motín del Guata todas han recibido su beneficio, inclusive han cogido pase, están en campamento, que son las que se vienen para darle candela a los colchones. La única perjudicada es Aymara Nieto Muñoz, a la cual ninguna de las reclusas que participaron en dicho motín, ninguna la menciona a ella como que fue participante del motín. La que no la menciona a ella participante del motín es la directora de Guatava. Entiendo yo y entiendo la abogada que deben de traerla del azul para acá. Pero según lo que me explicaron a mí, ellos tenían también una sala que era para hacer un juicio de videoconferencia, que es decir, ella en azul y todo lo que presenta el tribunal.
Y el juicio en contra de la presa política de esta dama de blanco y activista de la Unión Patriótica está cumpliendo actualmente una sentencia de 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado y daños en una cárcel de mujeres en la provincia de Las Tunas, en el oriente de Cuba. El activista cubano Inti Soto Romero, por su parte, quien estuvo en la manifestación de la calle Obispo, participó en más de 8 meses retenido sin juicio y manifestó la determinación de continuar ejerciendo su derecho, que calificó como el de libre desprecio contra el régimen de La Habana. Ricardo Quintana pudo conversar con él sobre su encarcelamiento y sobre la situación en Cuba.
Tras permanecer detenido poco más de 8 meses por manifestarse en la calle Obispo de La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, Inti Soto Romero ha reiterado su compromiso con la libertad de Cuba en su primera entrevista audiovisual desde La Habana.
Psicológicamente era muy fuerte la presión con la familia. Yo estuve plantado desde que ellos me cogieron el día 30. Con Mancusa, que estábamos ahí, y todo ese transcurso de prisión fue muy fuerte, ya que ellos me tuvieron aislado por completo. Yo, en todo el tiempo que estuve, los 8 meses y días que tuve detenido, preso en las cárceles, en las mazmorras esas, porque eso es tremendo, nunca me pusieron con ningún opositor, con nadie de la causa de nosotros, ni con ninguno que tuviera que estar.
Y asegura que no se callará y que seguirá ejerciendo su derecho a la libre expresión.
Yo nunca he sido un hombre que cambie de pensamiento. Yo no soy una persona que hoy estoy aquí, mañana estoy. Yo soy un hombre de Dios, un hombre cristiano. Y dice la Biblia que el hombre doble ánimos en constante en todos sus caminos. Y yo no soy de esos tipos de hombres. Yo estoy en contra del comunismo. Yo soy anticomunista y seguiré siendo anticomunista por lo que me han mostrado en estos 63 años de explotación y de miseria. No dan más que eso solamente miseria, hambre y explotación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Soy un hombre de Dios justo, que ama la justicia y que ama al pueblo de Cuba.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Como esclavitud en tiempos modernos fue definido el envío de profesionales de la salud del régimen castrista a otros países. Al respecto, Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de diputados europeos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch y Prisoners Defenders.
Dita Charanzova, eurodiputada checa y vicepresidenta del Parlamento Europeo, iniciaba un evento sobre la trata de profesionales de la salud a manos del régimen castrista.
Hoy es un día importante en el que se publica la tercera ampliación de la denuncia con los testimonios de profesionales civiles cubanos en el exterior que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenaza, violencia, acoso, separación de familias.
El evento, organizado por Prisoners Defenders, mostró al mundo las vejaciones de las que son víctimas quienes son enviados por el régimen castrista a las llamadas misiones médicas en el exterior.
En Human Rights Watch hemos hecho un análisis jurídico de las normas que se aplican a estos médicos cubanos.
Human Rights Watch ha sido una de las tantas organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado estas prácticas de esclavitud en tiempos modernos.
Parece mentira, pero 142 años después de que la esclavitud fuera abolida en la isla de Cuba, estamos hablando en el año 2022 de esclavitud, de trabajo forzoso, de trata de seres humanos, por un país que detrás de altos conceptos como el de la solidaridad, como el del altruismo, como el del internacionalismo, pone una propaganda que camufla el interés, el negocio y la explotación.
Según este eurodiputado catalán, una práctica estremecedora que se realiza impunemente por parte del régimen comunista cubano, que además encarcela y somete a largas penas de cautiverio político a quienes disienten o simplemente no comparten el dogma oficialista.
Y quiero nombrar a Michael Osorno, el ganador del Grammy por Patria y Vida. Quiero mencionar a Luis Manuel Otero Alcántara. Quiero acordarme de Félix Navarro.
A modo de conclusión, el organizador del evento alzó su voz por los presos políticos cubanos que hoy padecen en las cárceles del régimen la intransigencia del totalitarismo castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Biblioteca Samizdat Libre Prohibiti y la Plataforma Incubadora están convocando a escritores cubanos a participar en el recién creado concurso Franz Kafka de ensayo y testimonio. El escritor y poeta Carlos Aguilera, coordinador de Incubadora, explicó algunas de las bases de este certamen.
En nombre de la Biblioteca Samizdat Libre Prohibiti y de Incubadora, estamos invitando a todos los autores cubanos de cualquier lugar del mundo a participar en el concurso Franz Kafka de ensayo testimonio. En este concurso podrá participar cualquier cubano, cualquier escritor cubano, no importa dónde viva, y siempre con un libro de ensayo histórico, político, social o de testimonio. El libro deberá tener como mínimo 100 páginas y, por supuesto, no deberá sobrepasar las 450 páginas. La fecha de entrega final de este concurso será el 28 de febrero de este mismo año, del año 2022.
El libro tiene que ser inédito. Claro, pueden haber, digamos, fragmentos del libro o de la investigación publicados de antemano en revistas o en blogs o en lo que sea, ¿no? Pero como libro, sí tiene que ser inédito y no puede haber sido premiado en otra edición.
Y para más información, por favor, diríjase a la web de Incubadora, que es www.incubadora.org, y allí recibirá mucho más información.
Y a las 10:38, otro vistazo a América Latina, porque la primera mujer en gobernar Honduras como presidenta tiene nombre. Xiomara Castro asumió hoy las riendas del país, un país golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico, la corrupción, entre otros más.
Xiomara Castro, esposa del derrocado expresidente de Honduras Manuel Zelaya, es la primera mujer en gobernar el país. De 62 años, había perdido en 2013 por estrecho margen ante el actual presidente Juan Orlando Hernández, pero en su segundo intento logró su meta de sacar del poder al derechista Partido Nacional que gobierna el país desde 2010.
¡Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje los fondos con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras!
Castro dejó el papel protocolar de primera dama y se lanzó a las calles a defender a su esposo, quien fue derrocado por militares, empresarios y políticos derechistas el 28 de junio de 2009. El oficialismo la acusó de querer llevar a Honduras al comunismo, desacreditando sus propuestas como la legalización del aborto y el matrimonio igualitario. Castro asegura que propone un socialismo democrático a la hondureña sin modelos importados y promete a los empresarios garantías para sus inversiones.
Ya no va a haber otro momento. 4 años más no aguanta Honduras. Nosotros tenemos que parar estas caravanas de hondureños y hondureñas que salen masivamente de nuestro país por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la falta de educación. Y este es el momento.
Castro nació en el departamento de Santa Bárbara en una familia de clase media. A los 16 años, se casó y se fue a vivir a Olancho, tierra natal de Celaya, con quien tiene 4 hijos. Dedicada desde joven a la familia, emprendió una vida empresarial junto a Celaya, administrando sus haciendas y negocios de ganadería, lechería, maderas y cultivos. Ahora asume el cargo al frente de un país golpeado por la pobreza, la migración, el narcotráfico y la corrupción, mientras apaga una crisis en el Parlamento que amenazó su liderazgo.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha expresado su apoyo a que exista un proceso de unificación ciudadana en Nicaragua que pase por la liberación de los presos políticos. Apoyamos el pronunciamiento de los familiares de los presos políticos en Nicaragua, dijo Almagro en un mensaje vía Twitter, en referencia a un comunicado suscrito por familiares de 26 opositores que se encuentran encarcelados. Los familiares de los opositores detenidos pidieron al gobierno del presidente Ortega que encabece junto con otras fuerzas políticas y la Iglesia Católica Nicaragüense un proceso de unificación ciudadana que pase por la liberación de 170 presos políticos. Y a propósito, el gobierno nicaragüense ha ordenado activar los juicios políticos y procesará a opositores considerados presos de conciencia. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La administración del presidente Daniel Ortega descongeló los juicios políticos contra las presas de conciencia y líderes opositoras Dora María Telles y Ana Margarita Vigil y los presos políticos Yader Parajón y Yasser Bado, acusándolos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Y el miércoles se conoció la programación de juicio contra el preso político Miguel Mendoza. Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán la próxima semana en el Nuevo Chipote, la prisión donde estos 4 y más de 30 presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil, dijo a La Voz de América que esta medida violenta los derechos de los detenidos y sus abogados.
El hecho de que jueces acepten celebrar juicios en una estación de policía, el hecho de que las fiscales acepten ir a llevar un juicio a una estación de policía, es inadmisible.
El presidente Daniel Ortega se ha referido públicamente a los presos de conciencia, acusándolos como terroristas y traidores de la patria, y el 8 de noviembre, en un acto en el que se proclamó electo, dirigió su discurso más agresivo contra los presos políticos.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
En octubre de 2021, los jueces de los juzgados donde están radicadas las causas de los presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote suspendieron de forma indefinida y en cascada los procesos aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor que no fueron detallados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, planteó una pregunta al gobierno cubano sobre el terrorismo internacional. El mandatario preguntó por qué Cuba guarda silencio cuando el ELN ejecuta un ataque en Colombia, mientras comandantes del grupo terrorista viven en Cuba tomando ron en la playa.
No les vamos a permitir que intimiden al pueblo colombiano. Ellos quieren jugar un papel en estas elecciones, bien sea para intimidar y para tratar de propiciar que el próximo gobierno llegue arrodillado ante ellos. Eso no va a ocurrir. Este Estado de Derecho está más fuerte que nunca y lo vamos a enfrentar con contundencia. Y también quiero hacer un llamado. El ELN se está adjudicando estos hechos. Entonces, vuelvo a insistir. Los cabecillas de esa organización que están en Cuba deben ser extraditados. Y también le hago la pregunta al gobierno cubano. ¿Ellos por qué guardan silencio cuando se adjudica el ELN estos hechos, sabiendo que varios integrantes del Comando Central están en La Habana? Guardar silencio frente a esto también es un gesto inamistoso con Colombia. Y Colombia sí hace ese llamado y ese reclamo. Que los miembros del Comando Central, que están en La Habana, y que la estructura del comando de esa organización terrorista se adjudique estos hechos, amerita que rechace y que también colabore con las autoridades judiciales de Colombia para que sean extraditados. Esos bandidos no pueden seguir en esas actividades y mucho menos tomando ron en las playas de La Habana. Así que esperamos que el gobierno cubano también proceda con la extradición que allá llevamos varios años solicitando.
A su turno, la Fiscalía del Perú ha pedido a la justicia que prohíba salir del país durante 18 meses a 4 directivos de la petrolera española Repsol, mientras avanzan las investigaciones por el derrame de crudo en el mar del 15 de enero, según informó el Poder Judicial.
La Fiscalía peruana pidió el jueves que se prohíba salir del país a 4 directivos de la petrolera española Repsol, investigada por el derrame de crudo en el mar el 15 de enero. La solicitud de la Fiscalía incluye al gerente general de la refinería La Pampilla, el español Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, así como 3 directivos peruanos de la petrolera, Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2, Gisela Posadas Young, gerente de Calidad y Medio Ambiente, y José Reyes Ruiz, gerente de Seguridad. Los individuos son investigados por el presunto delito de contaminación ambiental que se castiga con 4 a 5 años de cárcel. Sin embargo, los directivos se enfrentan además a la posibilidad de un delito en agravado, debido a que al inicio supuestamente proporcionaron información falsa sobre el derrame a las autoridades. Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido 6 galones de crudo, unos 24 litros, pero después se comprobó que eran unos 6,000 barriles, equivalentes a casi 1,000,000 de litros. El derrame ocurrió mientras el buque tanque Mari Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, al norte de Lima. Repsol atribuyó el accidente al violento oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. El buque tiene prohibición de zarpar, mientras cientos de brigadistas limpian el crudo en una 20 de playas. El petróleo vertido ha matado a una cantidad indeterminada de peces y aves marinas, y dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.
Y a propósito de Perú, un bloque de legisladores opositores de ese país ha expresado que no es admisible una sugerencia del presidente Pedro Castillo de consultar al pueblo para que decida si Perú le concede o no una salida al mar a la vecina Bolivia. Castillo no anunció formalmente la consulta popular para dirimir un sensible tema que desde hace más de un siglo tensa relaciones entre Perú, Chile y Bolivia. Sin embargo, en una entrevista con la cadena CNN en español, difundida el martes en la noche, se declaró abierto a preguntar al pueblo sobre este asunto. Un grupo de peruanos le respondió a la agencia francesa de prensa su pensamiento sobre la hipotética concesión a Bolivia.
Ese señor presidente está muy equivocado en eso. El mar no se puede regalar a nadie. El mar es peruano. De eso se ha luchado. Tanta persona ha perdido la vida por ese mar. Y ahora lo van a regalar. No es posible eso.
No, yo pienso que no es justo. El mar es peruano y tenemos que conservar. Es un recurso que nos brinda para sobrevivir los peruanos. Más que nada los que pescan a la orilla del mar, de eso vivimos.
Y si en último los casos se llegara a un acuerdo para darle, como se dice, salida a Bolivia, bueno, en nuestro mar, también debería, digamos, de alguna manera ser algo recíproco. Bolivia tiene mucho combustible, mucho gas, ¿no? Debería de alguna manera apoyar a Perú en eso, ¿no? Porque aquí estamos consumiendo el gas más caro del mundo, caballero.
La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado la preocupación por el número de casos de COVID-19 reportado recientemente en las Américas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Yoconda Tapia amplía.
La variante Omicron avanza con fuerza en las Américas y, según la Organización Panamericana de la Salud, los nuevos casos de contagios alcanzaron su mayor nivel semanal desde que comenzó la pandemia en 2020. La directora de la OPS, doctora Clarisa Etienne, ofreció el detalle de la última semana en la que se registraron 8 millones de nuevos casos. La funcionaria expresó su preocupación.
A medida que los casos de COVID se propagan más activamente y más rápidamente que antes, claramente Omicron se ha convertido en la cepa de la COVID predominante en la región en este momento. Para entender mejor cómo este virus está avanzando y para guiar las decisiones, es esencial que los países sigan recabando y utilizando datos subnacionales y a nivel de subpoblaciones.
En la región, Estados Unidos continúa siendo el país con la mayor cantidad de nuevas infecciones, aunque los casos disminuyeron en casi 1 millón durante la última semana, según dijo la doctora Etienne. Enfatizó en que Brasil es el país que ahora motiva las mayores preocupaciones, ya que los informes revelan que en los últimos días los nuevos contagios superaron en 193% las cifras de la semana anterior. Los estados del sur de México también están observando un aumento que, según las autoridades, ha triplicado los casos de contagio, y pese a que insiste en que el Omicron tiene síntomas más leves, los hospitales siguen recibiendo pacientes con complicaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 10:50. La comunidad internacional espera expectante la respuesta de Rusia al documento que le entregaron Estados Unidos y la OTAN sobre el potencial acceso a Ucrania de esa organización.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la movilización militar rusa continúa en la frontera con Ucrania y se llevan a cabo ejercicios militares en Bielorrusia.
Las tensiones están aumentando. Rusia continúa su acumulación militar.
Mientras tanto, la OTAN refuerza su presencia en Europa Oriental y mantiene en alerta sus fuerzas militares. Acciones que van en contra de las peticiones del gobierno de Vladimir Putin, quien evalúa la respuesta de Estados Unidos y el documento. Acciones que van en contra de las peticiones del gobierno de Vladimir Putin, quien evalúa la respuesta de Estados Unidos y el documento entregado por el secretario general de la OTAN, según informó su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.
En cuanto al contenido del documento, hay una respuesta que nos permite considerar el inicio de una conversación seria, pero sobre temas secundarios. No hay una reacción positiva en este documento sobre el tema principal, que es suspender la expansión de la OTAN hacia el este.
Aún así, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, le apuesta una salida política.
Una solución política todavía es posible, pero Rusia tiene que comprometerse en buena fe para reducir la tensión, sentarse y realmente hacer un esfuerzo de verdad para encontrar un camino a seguir donde podamos llegar a una solución política.
Mensaje que reiteró el secretario de Estado Anthony Blinken, quien se refirió al deseo de la administración a mantener los esfuerzos diplomáticos. Mientras en París, bajo el formato de Normandía, los representantes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania lograron un acuerdo parcial.
Hemos acordado que, independientemente de los desacuerdos sobre el acuerdo de Minsk entre Ucrania y distritos específicos de las regiones de Donetsk y Lugansk, el alto el fuego debe respetarse incondicionalmente.
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, le comunicó este jueves al secretario de Estado, Anthony Blinken, que Beijing apoya los esfuerzos diplomáticos para resolver la situación en torno a Ucrania y, según el comunicado entregado por China, cataloga las preocupaciones de seguridad de Rusia como razonables y considera que deben tomarse en serio y ser resueltas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Corea del Norte ha efectuado este jueves su sexto ensayo armamentístico en lo que va corrido del año.
Corea del Norte realizó su sexta prueba armamentista en lo que va del año. Las Fuerzas Armadas Surcoreanas informaron el miércoles del lanzamiento de un proyectil no identificado al Mar del Este, en una referencia al Mar de Japón. La última vez que Corea del Norte probó tantas armas en un mes fue en 2019, luego del colapso de las negociaciones entre el líder Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Pyongyang disparó el martes 2 misiles de crucero y este mes realizó al menos 4 pruebas armamentistas adicionales, incluyendo 2 misiles llamados hipersónicos el 5 y 11 de enero. La semana pasada, el régimen norcoreano sugirió que reanudaría sus pruebas de armas nucleares y de largo alcance suspendidas desde 2017.
Y con motivo del Día Internacional del Memorial del Holocausto, que se celebra este jueves, organizaciones judías alertaron sobre el riesgo de banalización del Holocausto y del aumento mundial de incidentes contra judíos en 2021, el año más antisemita de la última década. El promedio de incidentes antisemitas en 2021, debo decir, fue de más de 10 por día. Sin embargo, la cantidad real es significativamente mayor. ya que las víctimas no denuncian por miedo y por la inacción de organismos encargados de hacer cumplir la ley, señala un informe de la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, ambas con sede en Israel. Y es que el mundo recuerda las atrocidades nazis, coincidiendo con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Jorge Orellana informa.
Hoy se recordó con varios actos el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Cada 27 de enero se celebra este día desde 1945, tras la liberación del campo de exterminio de Auschwitz de la Alemania nazi. En Israel, el primer ministro Naftali Bennett afirmó que los judíos nunca más estarán indefensos en un acto con motivo del Día de Memoria de las Víctimas del Holocausto. En tanto, en Alemania, ante el Parlamento alemán, Michi Levy, político israelí y orador de la Knesset, dijo: junto con la memoria también estamos llamados a dar forma a una visión a partir de ella. Estamos llamados a preservar la esperanza, a planificar un futuro juntos, un futuro basado en valores y sueños compartidos. Debemos conectar y empoderar a nuestros jóvenes, la generación de nietos y bisnietos, la tercera y cuarta generación y las generaciones por venir, y guiarlos para unir fuerzas y mentes para promover un futuro lleno de inspiración, un futuro basado en los valores de democracia, libertad y tolerancia que son compartidos por Israel y también por Alemania. La sede europea de Naciones Unidas en Ginebra también conmemoró hoy el 77 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz con un acto de homenaje en el que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a la acción para frenar la discriminación y los crecientes discursos de odio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y es que diversas ceremonias también se realizaron en otras partes del mundo por este Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. En Roma, decenas de personas marcharon pidiendo que episodios de la historia como este no vuelvan a ocurrir, y el Papa Francisco remarcó la necesidad de que sea realmente esa indecible crueldad que no se repita más. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió a todos los estados que honren a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis y condenen la negación y la distorsión del genocidio. La canción Patria y Vida busca otra estatuilla, ya no en los Grammys, sino en otros premios, en los premios al nuestro de Univisión. Roxana Romero informa. 60
años, 30 dominó. El popular tema de Yatuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, Eliezer Márquez, El Fanti y Michael Castillo Sorbo ha sido nominado al Premio Lo Nuestro 2022 en la categoría de colaboración del año urbano. Los integrantes del sencillo, que cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, acudieron a sus redes sociales para celebrar este acontecimiento. Yatuel Romero posteó en Instagram: Cuba en la casa, patria y vida. Tenemos nuestro plan, pero Dios tiene el suyo, el de él será siempre el mejor. De Semer Bueno también aprovechó la oportunidad para expresarse vía Instagram: patria y vida, la historia verdadera, no la mal contada. Muy felices con esta noticia que tanto significado tiene para Cuba y para la lucha por su libertad. La canción contestataria, en la que participaron músicos de dentro y fuera de la isla y que se convirtió en el himno por la libertad de Cuba, fue entonada por los cubanos que se manifestaban a lo largo de las calles el pasado 11 de julio demandando justicia. Alexander Delgado, de Gente de Zona, afirmó vía Instagram: como les dije antes, esta nominación no es para nosotros, es para el pueblo de Cuba. Libertad para Cuba. El Funky, que junto a Michael Osorbo grabó su segmento desde Cuba, puntualizó en su cuenta de Instagram: patria y vida sigue llegando muy lejos y dejando huellas imborrables en la dictadura en Cuba. Gracias al pueblo de Cuba por ser la razón y la inspiración de este himno de libertad. De manera especial a mi hermano, a Michael Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que aún están presos. Por ellos y por todos los que sufren, seguimos luchando. Patria y vida, libertad para los presos políticos. El tema ganó 2 galardones en los Latin Grammy, Canción del Año y Mejor Canción Urbana de 2021. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Thank you. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio A, les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Para todos, por favor, las recomendaciones de rigor: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco para evitar contagios con el coronavirus. Y estar muy pendiente de la programación de Radio Martí. Siempre noticias, actualidad, siempre sin censura. Buenas noches. We'll be right back.